Hola, oyentes de Radio Sefarad. Después de la pausa festiva que supuso Pesaj, no solamente en este programa, sino también en lo que es el devenir de las parashot, las lecturas bíblicas en las sinagogas, retomamos de aquí para allá lecturas profanas con el filósofo argentino Pablo Dreyzik. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge?
Muy bien, vamos a volver a explicar a los oyentes, por si es la primera vez que conectan con este programa, que no se trata de una lectura desde el punto de vista religioso, de ninguna corriente religiosa, ni lingüístico, ni cabalístico, místico, simplemente abordándolo desde el punto de vista filosófico, centrándonos en algún tema que nos sugiera la lectura de este párrafo bíblico, en este caso el que en hebreo se conoce como Shemini.
Exacto. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y buenas tardes a ti, Jorge. Sí, el pasaje que nos toca hoy nos confronta nuevamente con estos episodios bíblicos que parecen entrar en colisión o plantear algún tipo de dilemas o aporías entre lo divino, la obediencia, las restricciones del culto y la ética, o lo que llamaríamos la bondad natural, o ciertas intuiciones morales que tenemos nosotros. Es decir, para decirlo más claramente, el ejemplo más preclaro es la aquedad del sacrificio de Isaac. Es decir, esta obediencia, este mandato de Dios a que Abraham entregue a su hijo, entra en colisión, nos enfrenta a nuestras propias intuiciones morales acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Otro ejemplo puede ser, habíamos visto una vez el caso de Saúl, cuando Dios castiga a Saúl porque Saúl se niega a exterminar y a devastar por completo a los amalequitas. Y entonces nosotros vemos esa acción divina como una acción que contraría nuestras intuiciones morales básicas. Es decir, hay una serie de pasajes bíblicos que nos confrontan a esta situación, sobre todo cuando el judaísmo, según Hermann Cohen, por ejemplo, de alguna manera expresa una eticidad. Si algo tiene de nota distintiva el judaísmo es que naturalmente expresa ciertas formas elementales de la eticidad, como el respeto al extranjero, la fidelidad a los padres, el no matarás. No es una religión ni una tradición arbitraria o que contraríe estos sentimientos de bondad natural que parecen surgir de nuestro propio entendimiento. Y aquí, en este pasaje, sucede que Nadab y Abijú, los dos hijos de Aarón, ofrecen un fuego al tabernáculo, un fuego extraño frente a Dios, un fuego que Dios mismo no encargó, no mandó, y al acometer esta acción, al realizar esta acción, mueren inmediatamente en el propio santuario. Esto, por supuesto, queda como un hecho que hace violencia sobre nuestros sentimientos de bondad más elementales. Es decir, el lector queda perplejo ante una violencia que parece desmesurada frente a la transgresión a una orden determinada. se han ensayado frente a la muerte de los dos hijos de Aarón simplemente por haber ofrecido un fuego, solo que este fuego no fue pedido, ni estaba bajo las reglas exactas en protocolares y procedimentales como debía haberse hecho, pero son eliminados, son exterminados inmediatamente. La tradición, hay una serie de Midrash, etcétera, etcétera, que intentan explicaciones, igual que en el caso de Abraham e Isaac, igual que en el caso de los amalaquitas con Saúl, tema sobre el que nosotros incluso dedicamos, creo que más de un programa, ¿no? Más de una columna. Y entre estas justificaciones al accionar de Dios ha aparecido el hecho de que ellos, los hijos de Aarón, son culpables de entrar al lugar santísimo sin consultar, que no consultaron a Moisés y Aarón, de que no estaban correctamente vestidos, e incluso hay una interpretación de que su pecado fue anterior, todavía que ellos ya habían cometido una transgresión en el Sinaí, y que es por comer adelante del Señor, y luego, y esto es un castigo retroactivo, en fin, todas estas surgen de la misma perplejidad ante esta acción intempestiva, podríamos decir, de Dios. Ahora, como nosotros no ensayamos interpretaciones religiosas, vamos a pensarlo, tratar de pensar esto desde otro lugar, desde el pensamiento, incluso desde el pensamiento judío, desde la filosofía judía, como uno lo quiera llamar, del pensamiento en general. Para esto me voy a remitir a una idea que es muy interesante de un filósofo escocés, David Hume, un filósofo del siglo XVIII, y David Hume habla del entusiasmo, habla de la noción de entusiasmo. Aunque es una noción que hoy es evaluada como positiva, el entusiasmo, hasta se hacen talleres de entusiasmo, hay todo un marketing con producir entusiasmo, etcétera, etcétera. Es una palabra que tiene un origen filosófico complicado. Estar entusiasmado es estar lleno de Dios, estar eufórico, pero también es estar poseído por un demonio para los griegos. Es decir, el entusiasmado es el que está tomado por una fuerza mística o por Dios, y no necesariamente y en general no tiene una valoración positiva. Esa no valoración positiva continuó y durante mucho tiempo, por ejemplo, en Inglaterra, a las sectas puritanas en la Guerra Civil Inglesa, se llamaban precisamente los entusiastas a los fanáticos, a los extremistas, a lo que hoy llamaríamos los fundamentalistas. Hume, que precisamente era escocés, no inglés, pero escocés, y estaba implicado en estos problemas, era un gran crítico de la intolerancia, es un filósofo que, digamos, un liberal de la tolerancia, de Hume. Él llamó, él decía que él distinguía dos niveles. Un nivel, la superstición. La superstición está motorizada por la ignorancia y el miedo. La superstición. Pero lo contrario de la superstición es el entusiasmo, que es un exceso de confianza. Dicen que Hume divide en dos. Por un lado, la superstición, ignorancia y miedo, pero su contrario, que tampoco es positiva, es el entusiasmo, que es un exceso de confianza. El entusiasmo entonces es lo opuesto, es un rapto religioso. Es llegar a creer que uno está siendo inspirado por Dios. Es lo contrario de la moderación. Y en general, el entusiasta, que sería el fanático o el extremista, busca una cercanía absoluta con Dios. tiene mucho que ver, por ejemplo, con el fanatismo. Volviendo al episodio de Nadab y Abihu, de los dos hijos de Aarón, el texto bíblico parece darle mucha importancia porque no solo es citado en esta para allá, sino que citado en Levítico 10.1, en Levítico 16.1, en Números 3.4 y en Números 26.61. Es decir que esta historia es muy impactante en la tradición judía, fue una tragedia, y justamente ocurre el día de la inauguración del servicio del Mishkan, un día que debería haber sido uno de los grandes días en la celebración de la historia judía. Ahora, ¿qué hicieron estos dos muchachos que murieron instantáneamente? Murieron fulminados por Dios. Ofrecieron un fuego no autorizado. Creo que en hebreo es Esh Sarah. Delante del Señor, un fuego que el Señor no había ordenado. Pero no hicieron más que eso, ofrecer un fuego no autorizado. Entonces, en mi opinión, y es la de otros también, lo que el texto apunta filosóficamente es a prevenir el entusiasmo, a prevenir el fanatismo, al prevenir los raptos religiosos, que aparte sabemos que en el paganismo había ordalías, fiestas, orgías religiosas, en que las personas bailaban y eran presas o estaban raptadas por una especie de participación mística con la divinidad. Son estos santos peligrosos, ¿no?, que ignoran la ley, este entusiasmo místico que quiere acceder a lo divino sin ningún tipo de mediación. Entonces, yo creo que por lo menos es lo que se me ocurre como fuerte en el pasaje de hoy y que me parece muy importante. Con todo, Jorge, es un texto que impacta, porque tiene ese impacto de que uno dice, bueno, caramba, ¿qué hicieron estos muchachos sino ofrecer un fuego? Más iban con una ofrenda, no estaban transgrediendo. Es como un pecado de sobreaspiración de santidad. No sé qué te parece a ti, Jorge.
Sí, me parece muy interesante, y aparte relacionándolo con lo que tú comentabas, un poco de paso, con esto, ¿cómo se llamaría eso de fundamentalismo? Y no estamos hablando solamente de fundamentalismo en otras religiones, sino también dentro del propio judaísmo, ¿no? Es que a veces, como se dice en castellano, hay gente que es más papista que el papa, que quieren pasarse de la raya, incluso en temas de cuando las cosas están pautadas. O sea, en el caso de este ritual, al cual creo que las últimas cuatro entregas hemos dedicado y hemos visto cómo se detallaba las instrucciones con hasta los mínimos detalles de vestimenta, de horario, de cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Y claro, supongo que ante estas instrucciones tan detalladas, el que vengan un par de chicos y diga, bueno, vamos a hacerlo a nuestra manera, pues había que ponerles algún límite. Lo digo desde el punto de vista divino.
Sí, y yo creo que, como bien tú dices, por un lado está la cuestión ritual, legal, de que la comunicación con Dios y el trato litúrgico con lo divino está arreglado, pero yo creo que no solo es el límite en cuanto al protocolo y el manual, digamos, para decirlo también en castellano simple, el manual de conducir, suponte, ¿no?, de la municipalidad, el código, sino que aquí hay, si tú quieres, metafísicamente, la idea de que del mío también al misticismo. El mío es como a decir, yo tengo la comunicación con Dios, yo estoy poseído por Dios. Finalmente, el texto dice, ellos arrojan fuego no autorizado al tabernáculo, ¿no? Que como tú dices, es una transgresión a la norma, ¿no? Es una anomia, ¿no? Pero también yo creo que está previniendo, y también como tú dices, en el propio judaísmo, que por supuesto hay excesos fundamentalistas, pero que también el judaísmo, con lo que tiene de prescriptivo y de ritual, a veces tiene como, es como un antídoto, ¿no? A estas efusiones, eso sería también otra palabra, ¿no? Jorge, efusiones. Entrar como en un ataque de místico, un ataque de participación con lo divino.
Uh-huh. Bueno, en realidad creo que no son muchos los ejemplos respecto a otras religiones de trances, ¿no?
Claro, trance sería otra palabra.
Sí, bueno, yo ahora mismo sí que encuentro, hay casos en el judaísmo, por ejemplo, en el hasidismo, que hay un hay trances a través de del baile y del canto, ¿no? Especialmente cuando son estas reuniones multitudinarias, ya no son tan, en este caso eran trances individuales. Eso es lo que no existe, creo yo, en el judaísmo.
Exacto. Un acceso directo individual a Dios, totalmente, totalmente. Y también, por último, quizás un tema que es importante, que es el tema de la impaciencia. Que eso, por ejemplo, de nuevo aparece en el rey Saúl, ¿no? El rey Saúl, cuando va a consultar a la divina, ¿no? Y cuando hace, incluso el rey Saúl hace un sacrificio que Dios no le pide para ganar una batalla, se apresura a hacer un sacrificio para ganar una batalla. Es decir, también la impaciencia, ¿no? Porque esto de arrojar fuego no autorizado al tabernáculo, de tener contacto, línea directa, es también la idea de la no paciencia, de la desesperación, que es una cuestión también complicada, la desesperación, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues no sé si quieres agregar algo, aparte de que te iba a pedir las lecturas recomendadas. Me imagino que algo de David Hume, ¿no?
Sí. Algo de que decías.
Algo de David Hume sobre el tema del entusiasmo.
Claro, de David Hume, los tratados, los ensayos morales, los ensayos de ética de David Hume, donde precisamente aparece este ensayo sobre la impaciencia, sobre el entusiasmo, el ensayo de David Hume sobre el entusiasmo. Yo ahora no tengo presente bien la editorial.
Eso da igual.
Editado en español, pero yo estoy seguro que eso está publicado por Tecnos o por Cátedra. Y es un texto, son los ensayos morales de David Hume. Creo que hay una edición de Alianza también. En general están editados los ensayos. Y específicamente David Hume, como pensador liberal, tiene estos ensayos cuyo énfasis es en criticar el entusiasmo. Y yo creo que es una línea muy importante en la Torá, en el Tanaj, la crítica al apresuramiento, que como digo, aparece en el rey Saúl, en esta historia de los hijos de Aarón, por supuesto en la construcción del becerro de oro. La construcción del becerro de oro es solamente fruto de la desesperación y el entusiasmo sin mediación.
Uh-huh.
Así que hay toda una línea en este sentido. Así que leer los ensayos morales de David Hume que capturan algunos núcleos significantes muy fuertes, a pesar de, por supuesto, él no era judío, de esta tradición de crítica al fanatismo, al entusiasmo, a la participación inmediata con lo divino. Que también se relaciona con lo que tantas veces hablamos de la diferencia entre lo sagrado y lo santo, ¿no? Que nos referimos también varias veces.
Perfecto, pues con estos pensamientos y estas lecturas nos despedimos hasta la semana próxima. Muchas gracias, Pablo Dreyzik, como cada semana, por habernos orientado hacia una mirada filosófica respecto a lo que leemos esta semana en la Biblia judía. Muchas gracias.
Gracias, un gran abrazo, querido Jorge.